El Espejo.
COPE. Estar informado.
Una y 33 minutos. ¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Soy Mario Alcudia. Bienvenido, como cada viernes, a esta cita con la vida de la Iglesia que peregrina en Madrid. En la cadena COPE comenzamos El Espejo en su edición diocesana en este cuarto y último viernes de marzo, tercero del tiempo de Cuaresma. En nuestra línea editorial hemos reflexionado en torno al encuentro que mantuvieron ayer el Papa y el presidente de Estados Unidos. Soy un gran admirador suyo. Fueron las primeras palabras de Barack Obama al pontífice. Su segunda visita al Vaticano llegaba precedida de grandes elogios del mandatario a Francisco, en quien reconoce a un gran referente mundial en materia moral y de justicia social. Igual que en el encuentro con Benedicto XVI en 2009, ayer se habló de los grandes asuntos de política internacional, con especial atención a Oriente Próximo. Los sucesivos gobiernos norteamericanos han considerado a la Santa Sede como una gran autoridad moral planetaria y, aunque nunca faltan fricciones, Washington y Roma mantienen una relación fluida. Además, el catolicismo es una realidad muy presente en Estados Unidos, con algo más del 20% de la población. Es la primera confesión en el país, con gran influencia en temas sociales, educativos y morales. Por ejemplo, los obispos han sido los grandes abanderados de la reforma migratoria que quiere llevar a cabo Obama, aguada en su tramitación en el Congreso y en el Senado. Al mismo tiempo, son los grandes críticos de la reforma sanitaria del presidente. La Iglesia siempre ha abogado por una sanidad universal, pero la reforma queda lejos de ese ideal e incluye la obligación de contratar seguros con coberturas como esterilizaciones o abortivos. La Santa Sede ha vuelto a pedir al presidente de Estados Unidos que rectifique y respete el derecho a la objeción de conciencia, algo que sería plenamente coherente con la mejor historia de este país como paladín de la libertad religiosa.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Una y 35 minutos. Sandra Madrid, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Mario.
Vamos a adelantar contenidos de este espejo del 28 de marzo. Hoy tenemos que hablar en primer lugar del nuevo centro residencial para familias JMJ 2011 de Cáritas Madrid.
Que bendijo el cardenal arzobispo de Madrid hace unos días. Un centro que atiende de forma transitoria a esas familias que se enfrentan al duro problema de quedarse sin hogar, que pone en riesgo el propio proyecto vital.
En nuestro tiempo del Madrid de los Gentiles hablamos del informe CIE, criminalizados, internados, expulsados, del centro Pueblos Unidos.
De la Fundación San Juan del Castillo, que ha presentado esta mañana su informe anual sobre la situación de los centros de internamiento de extranjeros y de las personas que en ellos son detenidas y retenidas. Conoceremos muy de cerca la labor que llevan a cabo en el centro del barrio de Aluche.
Y también hoy te contamos todos los detalles sobre el Congreso Da la Vida, organizado por las tres diócesis madrileñas.
Se celebra este fin de semana en el pabellón de la Casa de Campo una proyección, una vigilia de oración, un festival con testimonios y música y un congreso pastoral el domingo por la mañana. Charlaremos con el obispo de Alcalá de Henares en la recta final del programa.
Pues eso es todo lo que te proponemos, alguna cosita más también, ¿eh? Por supuesto, como es habitual, vamos a estar muy pendientes a lo que tú nos cuentes. Te recordamos ya nuestro correo electrónico, también nuestras redes sociales.
Nuestro correo electrónico espejodemadrid@cope.es, en las redes sociales, en Facebook somos El Espejo de Madrid y en Twitter @religion_cope y también @espejomadrid.
Y también en el teléfono gratuito de COPE, en el 950-6006. Gracias, Sandra, hasta luego.
Hasta luego.
La 1:37. Comenzamos ya el relato de la actualidad informativa de esta iglesia que peregrina a Madrid en este último viernes de marzo. Con motivo de la Jornada por la Vida, el pasado martes, el cardenal Rouco Varela presidió una vigilia por la vida en la Catedral de la Almudena. En su homilía recordaba que el amor al hombre, el respeto por su vida y su dignidad son el punto de partida de la dignidad humana.
El amor al hombre, el respeto de su vida, el respeto de su dignidad, sea el punto de partida de toda caridad cristiana. No se puede hablar de amor a los pobres si uno no ama y no ama al hombre, desde el momento que es concebido en el vientre de su madre. El amor de la caridad, o el amor que nace de la caridad de Cristo, es un amor que comienza, se basa y fundamenta en el amor y el servicio a la vida del hombre, sobre todo cuando se ve más inerme él mismo para conservarla, más indefenso y más pobre para vivirla y poder ofrecerla al Señor hasta el final de la vida.
En los últimos minutos vamos a volver a hablar también de la defensa de la vida, de esa jornada en concreto que vamos a vivir este fin de semana en la Casa de Campo, el Congreso Da la Vida. Y te cuento más asuntos, porque este viernes, por iniciativa del Pontificio Consejo para la Nueva Evangelización, el Papa Francisco presidirá a las 5 de la tarde una celebración de la penitencia en la Basílica de San Pedro, al término de la cual varias iglesias del Centro Histórico Romano van a permanecer abiertas para acoger a quienes desean encontrar al Señor en el sacramento de la penitencia y adorar al Santísimo Sacramento. Nuestra archidiócesis también se va a unir a esta iniciativa, que pretende, como te digo, revalorizar el sacramento de la penitencia y ponerlo en práctica en este tiempo de Cuaresma que nos exhorta a la conversión. Se pide a cada diócesis pues que al menos una iglesia pueda permanecer abierta. Aquí en Madrid van a ser varios los templos, más de 30 parroquias, de las que de momento pues ya sabemos que lo van a hacer: la Encarnación del Señor, la Iglesia Cachito de Cielo, San Martín y la Beata María Ana Mogas. Y a la 1:39, vamos con más asuntos. La semana pasada, el cardenal arzobispo de Madrid bendijo el Centro Residencial para Familias JMJ 2011 de Cáritas Madrid, ubicado junto a la parroquia Nuestra Señora del Camino. Una iniciativa que pone de nuevo de manifiesto esa sensibilidad de nuestra Iglesia diocesana ante el problema de la vivienda que sufren muchas familias madrileñas, que pone en peligro su propio proyecto vital. Voy a saludar en este espejo al delegado episcopal de Cáritas Madrid, Pablo González. Hola, Pablo, ¿qué tal?
Buenos días, muy bien.
Bueno, JMJ 2011, que surge ante las necesidades provocadas por esa nueva situación, ¿no?, a la que se enfrentan desgraciadamente cada vez más familias.
Evidentemente, estamos todavía viviendo de una forma muy fuerte la crisis que el final 2007 se está padeciendo, ¿no? Y con tanto paro, pues esto llega también a la familia y llega también a la vivienda, ¿no? En esta situación social es tan dura que muchas de nuestras familias habían empezado con el tema de la hipoteca, pero todo esto ha sido tan grave, ¿no?, que pues ha generado mucha, mucha dificultad. Cáritas Madrid y la Iglesia de Cesena, viendo la realidad de tantas personas afectadas por la hipoteca y las familias, pues durante este tiempo pues ha ido construyendo espacios residenciales para que vivan las familias, porque vemos, para la persona es muy importante el hogar y la familia, y para que haya hogar y familia tiene que haber vivienda, ¿eh?
Vamos a recordar, Pablo, cómo es el alojamiento de estas familias, porque es transitorio, es decir, se atiende puntualmente, ¿no?, y mientras existe el problema que deja la familia, pues eso, como estamos contando, sin algo tan básico como es el hogar, ¿no?
Sí, pues la normativa de este tipo de viviendas sociales se acoge a la familia durante 2 años, ¿eh? Porque claro, tampoco las ayudas que da Cáritas no son para cronificar pobreza, sino que intenta acoger a las familias y con ellas acompañarles en el proceso de integrarse. El objetivo de Cáritas no es que siempre sean pobres, sino que el pobre de hoy deje de ser pobre y pueda vivir dignamente de su trabajo, ¿no? Y por eso durante 2 años se trabaja con personas voluntarias, con trabajadores sociales, para acompañar el proceso de estas familias y así con distintos espacios de Cáritas, formándoles laboralmente, ayudándoles a buscar trabajo, ¿no?, para que ellos puedan recuperar la propia dignidad y dejar la exclusión, ¿eh?
Llama la atención, son 130 alojamientos adaptables a las necesidades de cada familia y luego también una zona común, porque eso me llama la atención, ¿no? Ese compartir la experiencia con otros que atraviesan esa situación similar, ¿es bueno para estas personas?
Hombre, es importante que ellos mismos se den cuenta de que no son los únicos que están en esa situación tan difícil, ¿no? Y cuando se comparte con otros, y también cuando con otros mutuamente van buscando salida, ¿no?, pues es un apoyo de su dificultad y también una esperanza en el camino. Pero no solamente se ven con esos otros que están en más dificultades, también hay muchas personas voluntarias, y desde aquí hago una llamada a los cristianos de Madrid también, para que se genere un voluntariado específico de familias que ayuden a familias, ¿eh? A familias a salir de la exclusión. Qué bonito sería que lo mismo que se apadrina a proyectos del tercer mundo con niños o familias para ayudarles a salir hacia adelante, también en la misma realidad, en la misma diócesis, hubiera familias que apadrinaran a familias, y no solamente con medios económicos, sino ayudarles a ver cómo salen de la exclusión, viendo su realidad, sus dificultades, cómo pueden ellos en el tú a tú, en el relación familia para su persona a persona, pues ayudarles a salir, ¿no? Qué bonito sería que se les tendiera una mano a estas personas y familias, que hay muchas de ellas muy excluidas, se les ayudará a caminar hacia adelante, ¿no?
Todo esto es posible gracias a Cáritas Madrid y a través de su red, ¿no?, de servicios de orientación e información sobre vivienda. La verdad que además de este nuevo centro, Pablo, ya vosotros tenéis experiencia, porque hay otros centros, hay que recordar, ¿no?, como el Jubileo 2000.
Piensa, mira, lo primero que hicimos fue con un internado que teníamos de chavales con dificultades. Claro, los niños mientras estaban en internado no estaban mal, pero ¿qué pasaba cuando estos chavales ya dejaban y abandonaban el internado? Pues eran carne de cañón de dificultades porque les faltaba enganche social, ¿no? Entonces tiramos todo el internado y lo reconstruimos por dentro e hicimos 30 espacios residenciales para que pudieran vivir sobre todo familias monoparentales con hijos. En definitiva, es madre con hijos. Esto ya fue en el año 98, que está en un centro de estos, tenemos en Aravaca. Con motivo del jubileo, en el Metro Pacífico, también tenemos otro centro residencial, se llama Jubileo 2000, de 60 familias, a ayudarles en ese mismo contexto. Y con motivo del Sínodo Diocesano, en el año 2005, también se empezó la construcción de otras 60 viviendas. Hemos querido recoger la historia de eventos importantes de la historia diocesana con atención a los pobres, a las familias con necesidades.
Pues como siempre, Cáritas Madrid, que no solo señala la problemática, sino que asume de forma comprometida esa actuación significativa, además, para dar respuesta a esas familias que se adaptan también a las realidades que se van poco a poco encontrando. Pablo González, delegado, gracias por atender la llamada de este Espejo de COPE. Un abrazo.
Muy bien, muchas gracias. Adiós, buenos días.
La 1:44, Cristina Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes, Mario.
Mira, estaba yo pensando que en nuestro tiempo del Madrid de los Gentiles vamos a hablar también de otras necesidades hoy.
Sí, concretamente la de los centros de internamiento de inmigrantes que en Madrid tenemos uno, en el CIE de Aluche, aunque en España hay muchos, y vamos a hablar de las visitas que hace Pueblos Unidos a estos CIEs.
Es muy interesante, la verdad, lo vamos a conocer enseguida, después de estos consejos, aquí en el Espejo de Madrid, en la cadena COPE.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Con el anterior.
Con el expresidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.
Buenos días, buenos días.
Con el que lo fue antes.
Con el expresidente del gobierno, José María Aznar.
Muy buenos días, Ernesto.
Hoy con el que lo es en su partido.
Con el presidente del PNV, Antoni Ortuzar. Señor Ortuzar, muy buenos días.
Buenos días.
Ernesto Sáenz de Buruaga habla con todos.
Para que cada mañana tengas toda la información, todos los puntos de vista.
COPE. Estar informado.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Las 2:45 de la tarde, soy Mario Alcudia, gracias por seguir con nosotros aquí en el Espejo de Madrid, en la cadena COPE en este viernes 28 de marzo, estamos ya acabando el mes. Entonces, Cristina Sánchez, nos vamos a ir hasta Aluche este viernes.
Bueno, sí, hasta Aluche y hasta la Fundación San Juan del Castillo de Pueblos Unidos, que es desde allí desde donde se coordinan las visitas al CIE de Aluche.
Es tremenda la labor que hacen, la verdad que lo vamos a comprobar enseguida.
Mira, esta semana ha salido publicado el informe que recoge todas las visitas y también los aspectos jurídicos de el trato con estos inmigrantes irregulares en España, que se llama Criminalizados, Internados y Expulsados.
Jugando con el
informe
CIE, ¿no?
2013. Jugando con las
siglas,
de CIE.
Con las siglas de CIE, el acrónimo.
Así es. Y nosotros nos vamos a centrar en una cosa, que es las visitas que realizan voluntarios y miembros del equipo de Pueblos Unidos al CIE de Aluche, que nos van a contar pues en qué situación viven los internos que están privados de libertad dentro del CIE. Y tenemos con nosotros al coordinador de este equipo de visitas, que es Ángel Campos. Muy buenas tardes, Ángel.
Hola, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Yo quería preguntarle si es ese centro que tiene tanto color en Aluche y que se ve casi de lejos.
Sí,
Ángel, ¿es ese?
Sí, ese es el.
Ah, vale, ya está.
Sí. Que por fuera es muy colorido y muy alegre.
Es amarillo, ¿verdad? Es amarillo,
sí,
ese chillón.
Sí, un color amarillo.
Todos le situamos, creo ya, los que hemos pasado alguna vez por esa zona.
Sí.
Bueno, Cristina, pregunta.
Ya le sitúan también nuestros oyentes, por si no habían oído antes hablar del Centro de Internamiento de Inmigrantes. Ángel, el informe es muy amplio, muy exhaustivo, sobre todo la situación de los inmigrantes sin papeles y de los CIEs en España, pero nosotros concretamente contigo nos queremos centrar en esta parte de las condiciones de internamiento, que también merece un capítulo grande en este informe, ¿no? Vosotros durante 2013 habéis realizado una serie de visitas con otras organizaciones, porque por fin también pudisteis entrar a visitar a los internos, y habéis hecho un documento sobre la situación de estos internos ahí dentro. Para contextualizar a nuestros oyentes, porque nosotros en este programa no hemos hablado mucho de los CIEs, cuéntanos por qué motivo y cuánto tiempo está un inmigrante sin papeles dentro de un CIE en Madrid.
Bueno, sí, efectivamente, nosotros solemos decir que no hablamos de oídas. Nosotros como Pueblos Unidos, pues por ejemplo, a lo largo del pasado año hemos hecho más de 1.200 visitas a unos 300 internos. Les visitamos todos los días de laborables e incluso, o sea, todas las mañanas, incluso algunas tardes, ¿no? Entonces podemos hablar con conocimiento de causa, ¿no? El periodo máximo que un extranjero puede estar internado en un CIE, en un centro de internamiento, es de 60 días. Bueno, el periodo medio es bastante irregular, me refiero, como toda la estadística, pues enmascara situaciones que hay veces que en muy pocos días son liberados porque no va a ser posible finalmente expulsarles o realmente expulsados, y hay personas que están allí que cumplen pues prácticamente los 60 días de internamiento, ¿no?
Porque el objetivo de llevarlos al CIE es porque es una privación de libertad con el objetivo de expulsarlos, de devolverlos a su tierra, ¿no? Entonces ese paso intermedio entre que los arrestan en la calle o en establecimientos y se vuelven a su tierra expulsados por el gobierno, tienen ese tiempo de estancia en el CIE, ¿verdad?
Efectivamente, los CIE son establecimientos públicos no penitenciarios cuya finalidad es privar de libertad a personas extranjeras para ser expulsadas porque no tienen permiso, porque carecen de permiso de residencia. El problema es que la polémica viene, a nuestro entender, por una doble razón. Primero, porque no se está cumpliendo estrictamente la ley, ¿no? La ley y la directiva de retorno europea hablan que la medida de internamiento es una medida cautelar, es una medida excepcional que debe llevarse a cabo solo cuando se han agotado otra serie de recursos y en circunstancias pues muy excepcionales, que el extranjero evite por todos los medios ser localizado, que presente un riesgo evidente para la seguridad pública, etcétera, ¿no?
Ángel, y te iba a decir que en España y concretamente en Madrid se abusa de este recurso.
En toda España se abusa de la medida de internamiento. Para proceder a la expulsión.
Y cuéntanos,
sí. Eso da lugar a que lleguen al CIE pues muchas personas que nunca deberían estar allí, ¿no? En situaciones de vulnerabilidad, pues encuentran situaciones pues de menores, de posibles víctimas de trata, solicitantes de asilo, personas enfermas gravemente, personas que tienen mucho arraigo, incluso personas que tienen en trámite una solicitud de residencia pendiente de respuesta, que es una situación que la ley excluye completamente de la posibilidad de internamiento. Ese es el problema de fondo, ¿no?
Ángel,
y luego hay otro,
no, te iba a decir que fíjate, súper exhaustivo el informe y nosotros nos podríamos tirar hablando aquí de él, pues 20 programas, ¿no? Pero
claro,
te vamos a pedir en tres o cuatro titulares que nos hagas un repaso por esas condiciones de internamiento que denunciáis en el informe y que os habéis encontrado durante las visitas al CIE de Aluche.
Sí, pues procurando ser lo más conciso posible, son muchas las condiciones de internamiento que no garantizan derechos fundamentales básicos de nuestro ordenamiento jurídico, ¿no? Estoy hablando del derecho a la salud, el derecho a la defensa e incluso del derecho a la vida, ¿no? Las deficiencias las venimos denunciando desde hace muchos años, son recurrentes y no se solucionan, ¿no? En el informe de este año, que analizamos las más relevantes o las que más nos han llamado la atención de este último año, por ceñirme un poco al tiempo, yo destacaría básicamente dos, que una es el derecho a la información y otra el tema de la atención sanitaria, ¿no? El derecho a la información, tanto la incomunicación que sufren los internos que están allí recluidos, que recordemos que solamente están allí privados de la libertad ambulatoria, es decir, de la posibilidad de salir de allí, bueno, pues no pueden comunicarse con el exterior, no tienen acceso a ordenadores, a internet, al correo electrónico, a sus teléfonos móviles, ¿no? Y eso en una situación de angustia y alejados, pues, cientos de kilómetros de sus lugares de residencia en España, pues les impide hablar con sus familiares, con sus amigos, incluso con sus abogados, ¿no? Pero es que además también se les ese derecho a la información se restringe o se limita gravemente porque no se les informa a su llegada de cuál es la situación legal que ellos tienen, cuál es su expediente, el estado de su expediente de expulsión, los autos que haya podido dictarse en ese expediente. Ya. A veces ni conocen el teléfono de sus abogados, o sea, es una situación de indefensión legal grave, ¿no?
Es tremendo. Pues Ángel Campos, muchísimas gracias por acompañarnos y sobre todo pues acercarnos a esa problemática, ¿no?, en esos centros de internamiento de inmigrantes, y este, como tú decías, Cristina, exhaustivísimo informe, muy interesante, ¿eh?
Sí, CIES, criminalizados internados expulsados, se puede informar uno sobre él en la web de Pueblos Unidos o del Servicio Jesuita Migrantes. Ángel Campos, muchísimas gracias.
Pues Cristina Sánchez, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que
Me
viene.
Me han dicho que te vas de viaje, qué suerte tienes.
Sí.
Que te lo pases muy
gracias.
Bien. Hasta la próxima.
¿Por qué doy la vida? Sí. Pues por la familia, por la gente que quiero.
Por mi familia, yes.
Por mi cuadro de fútbol, que es Peñarol en Uruguay.
¡Por mi padre, jovencito!
Pues la 1:53, esto es una parte de ese spot que sirve para anunciar esa jornada Mariana da la vida que se va a celebrar en el pabellón multiuso de la Casa de Campo este fin de semana. Está organizado por las tres diócesis madrileñas, por Madrid, por Getafe y por Alcalá. Da la vida, de la que hablamos hoy con el obispo precisamente de Alcalá, como el señor Rech Pla. Don Juan Antonio, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Es bonito, ¿no?, y necesario habilitar una semana como esta y este fin de semana para celebrar la vida, ¿no?, como de esta
celebrar
forma.
Celebrar la vida y generar una verdadera cultura por la vida. Creo que es necesario que nuestra fe tenga el andamio de la cultura, y lo que queremos es aproximar el tema de la dignidad de la vida humana de toda persona naciente, la persona que vive, la persona que va a morir, de tal manera que lo tengamos como horizonte y podamos construir una civilización que ponga como centro la dignidad de la vida humana.
Y la verdad que además se hace como es la familia, ¿no? De una forma festiva se festeja, pues eso, el valor de la vida, y eso es lo que se va a hacer este fin de semana. Ese es el objetivo, ¿verdad?, de lo que vamos a vivir estos dos días.
Unos ratos, la tarde del sábado y toda la noche, el domingo, para poder, en primer lugar, encontrarnos como familias y poder celebrar el don de la vida que hemos recibido, para poder después orar y pedirle al Señor y a la Santísima Virgen María, porque es un encuentro que está presidido por la Virgen, que cambie los corazones de las personas, que ayude verdaderamente a todas las mujeres embarazadas, de tal manera que sean las pioneras en la defensa de la vida humana. Ya yo he dicho varias veces que respecto de este tema ya no hay ningún argumento que pueda avalar el hecho del aborto. Esto es un drama y no tiene ya argumentos. Pero lo que necesitamos es el cambio de los corazones, y esto tan solo la oración lo puede hacer, y la intercesión de la Virgen María, que es lo que vamos a suplicar. Y después, como tenemos el gran evangelio de la vida, que es Jesucristo, lo vamos a celebrar, culminando con la Eucaristía, pero antes teniendo pues reflexión, oración, congreso pastoral, testimonios, y después la gran celebración de la Eucaristía, presidida por el cardenal don Antonio, que culminará con la película también, La sangre y la rosa, lo que van a ser dos días verdaderamente preciosos para las familias.
Ya lo creo. Pues mire, vamos a escuchar un sonido y enseguida hablamos de ello.
La Iglesia tiene que acompañar mucho más a las familias y a las mujeres embarazadas en dificultades. No están solas. De aquí viene la feria que se va a mostrar con los stands en favor de la familia y en favor de la vida, que son bárbaros, para que ninguna mujer se sepa sola en esas circunstancias.
Bueno, pues este es el sonido de la rueda de prensa de ayer, don Juan Antonio, presentando este congreso. Yo creo, además, que lo que decía Fernando Simón, ¿no?, el delegado de Pastoral Familiar de la Archidiócesis de Madrid, vamos poquito a poco dando pasos en ese crear, ¿no?, la cultura de la vida.
Sí, y lo que necesitamos ahora es, más allá de lo que existe, que eso es mucho, para ayudar a las personas, particularmente a las mujeres embarazadas, para acoger a sus hijos, casas, diríamos, que puedan las madres que necesiten, incluso estar durante su tiempo de embarazo, ayudarles, necesitamos también aproximar este tema a lo que llamamos la pastoral ordinaria. Para eso se organiza también esta jornada mariana, porque queremos llevar el tema a las parroquias, unirlo a lo que es el proceso comunitario de los cristianos, que tengan como horizonte también no solo el tema de la iniciación cristiana, la catequesis, la celebración litúrgica, la comunidad como comunión de hermanos, sino también el generar juntos lo que es una cultura por la vida que nos hace ser, diríamos, civilización verdaderamente cristiana. De tal manera que ante un panorama cultural que está en las antípodas de lo que es el pensamiento cristiano, pues las parroquias, también adentrando este tema en el corazón mismo de lo que es la propia comunidad cristiana, vayan organizándose para generar juntos esa cultura por la vida. Parroquia y vida es lo que vamos a intentar promover en este fin de semana.
Una cosita más, porque habla el Papa Francisco de las periferias, ¿no? La verdad que en relación con la vida, la cultura de la vida, hay bastantes periferias a las que tratamos de acercarnos, y estos congresos sirven muy bien para ello. Pero le voy a preguntar por otro término que habla mucho el Papa Francisco, el de armar lío. ¿Cómo se arma lío en esta cultura de la vida? Díganos.
Bueno, pues, siendo nosotros un río que ahora mismo vamos a confluir en este fin de semana, pues tantas personas y tantas familias, de tal manera que eso es un signo, es como el levantar una bandera, y eso es armar lío, hacernos visibles, pero visibles y contagiosos por nuestra alegría, por saber que tenemos sentido para incluso el sufrimiento, las situaciones límites, para dar una palabra de esperanza a todas aquellas personas que pasan momentos difíciles, y particularmente aquellas que están tentadas de acudir al aborto. Es decir, armar lío es hacernos presentes en todos los lugares, también congregarnos y levantar signos de esperanza en medio de nuestro pueblo.
Pues eso es lo que vamos a vivir este fin de semana, esa jornada mariana da la vida. Estamos todos convocados al pabellón multiuso de la Casa de Campo para celebrar, para festejar la vida y dar testimonio de ella. Don Juan Antonio Rechpla, obispo de Alcalá de Henares, muchísimas gracias por acompañarnos, y hasta este fin de semana. Un abrazo fuerte.
Igualmente.
Por cierto, que con el fin de que todos los fieles que vayan a acudir a esta celebración puedan alcanzar más fácilmente los frutos de la gracia divina, el cardenal arzobispo de Madrid ha concedido a todos los sacerdotes legítimamente aprobados para oír confesiones sacramentales que se encuentren en la sede de la celebración de esta jornada durante los dos días, facultad delegada para remitir dentro del sacramento de la penitencia la excomunión, la etae sententiae, correspondiente al delito de aborto procurado a los fieles verdaderamente arrepentidos, imponiendo al mismo tiempo una penitencia conveniente. Y así es como nosotros llegamos al final de este Espejo de Madrid, este 28 de marzo, que hemos hecho hoy con Rafa Nieto en el control de sonido, con Sandra Madrid en la redacción y producción, con Cristina Sánchez y quien te habla, Mario Alcudia. Te espero, como siempre, el viernes que viene para contarte esta, la vida de tu iglesia, la que peregrina en Madrid. Y ahora te quedas con el informativo Mediodía Cope con Ángel Expósito. Ya lo sabes, la mejor opción para estar informado. Que te vaya bien. Adiós.